¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes España, buenas tardes Tiempo de Juego. Bienvenidos al Mundial de Rusia 2018, cuarto día de competición. Hoy entran en escena los bichos. Entra en acción el campeón del mundo, Alemania, 5 de la tarde contra México. Y el favorito, Brasil, a las 8 de la tarde contra Suiza. Pero ha empezado ya, y por eso arranca Tiempo de Juego a las 2 de la tarde, este cuarto día de competición del Mundial de Rusia, con un partido en Samara entre Costa Rica y Serbia, partido que pertenece al grupo de Brasil. En Samara, Manolo Oliveros, arrancó el partido.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, el remate ahora de cabeza. La verdad es que hay muchas oportunidades. Remata ahora González, detiene el guardameta de Serbia. Estamos minuto 3 de juego de la primera parte. Costa Rica 0, Serbia 0 en Samara.
En dos minutos ha tenido una Serbia, por cierto, con un empujón que el VAR no ha querido mirar. Y dos seguidas ahora Costa Rica. Así que promete este partido que abre el domingo. Luego, repito, a las 5 Alemania-México en Moscú y a las 8 el Brasil-Suiza en Rostov. Quedan para mañana del grupo de Alemania el Suecia-Corea del Sur a las 2 de la tarde y se abre el grupo de Bélgica y de Inglaterra. Mañana a las 5 Bélgica-Panamá, a las 8 Túnez-Inglaterra. Tenemos más historias. Por supuesto, enseguida buscamos la última hora de España, aunque hoy es día tranquilo. Hablaba Marchena, que ha llegado ahí fichado por Hierro, petición de Hierro, como enlace con la plantilla. Y a las 6, entrenamiento. Ascenso a segunda división, partido de ida del último playoff, o sea, lo que pasó ayer con el Elche y el Villarreal B. Pasa hoy, 6:30, Extremadura-Cartagena, en Almendralejo. Ascenso a Segunda División B. También partidos de ida de la última eliminatoria. O sea que el próximo fin de semana unos cuantos ya estarán en Segunda B. Marcadores de esta mañana. Andrea Peláez.
Salmantino 1, Compostela 1, Ibiza 1, Atlético Levante 0, Socuéllamos 1, Unionistas 0, Egea 1, Cádiz B 1 y Villarrobledo 3, Almería B 6.
Tenemos más marcadores y más noticias del fútbol patrio. En la Copa del Rey de Juveniles se meten en la final los dos equipos madrileños. El Real Madrid, pese a perder 4-1 en Málaga con el San Félix, es que había ganado 6-1 en la ida, pero al descanso la cosa iba 4-0. Pero ha pasado el Real Madrid de Guti contra el Atlético de Madrid, que jugará la final tras haber empatado a 1 hoy con el juvenil del Athletic Club de Bilbao. 1-1 hoy, pero había ganado 3-0 el equipo rojiblanco madrileño en la ida. Así que la final, Real Madrid-Atlético. Nombres propios, Johnny, el del Málaga, que estaba en el Sporting, se lo lleva Belardo. Cedido al Alavés, Johnny cedido al Alavés. Raúl de Tomás, estrella del ascenso del Rayo Vallecano, firma 5 años, amplía su contrato y su vinculación con el Real Madrid. Pasa a ser el Borja Mayoral del año que viene. Y hablando de ascenso a primera, hoy siguen las celebraciones en Valladolid. Por la mañana con las instituciones y por la tarde tienen barco y autobús. Barco por el Pisuerga. Sí, sí. fuera del fútbol tenemos un montón de cosas. Motos, Gran Premio de Cataluña. En Moto3, victoria para Bastianini. Es más líder del Mundial Bezzecchi. Le saca 23 puntos a Jorge Martín, que no acabó por caída. También se cayó Aaron Canet. Ahora nos contará Borja González. Moto2, victoria de Quartararo, que se hizo ayer con la pole. Y Alex Márquez, primer español, ha terminado tercero. Ha empezado la carrera de MotoGP. ¿Cómo va la película por Barcelona? Borja González.
Buenas tardes, pues la primera vez que Jorge Lorenzo comparece en la carrera de MotoGP con Ducati como favorito y de momento cumpliendo con ese papel. Marcha primero, no ha salido tan bien como otras veces, ha sido Márquez el que ha intentado generar un tapón para que Lorenzo no iniciase la escapada y ahora es Lorenzo el que comanda la carrera con Márquez a su rueda y tercero, el tercero de los favoritos, Dovizioso. Lorenzo que está intentando escaparse, pero ya te digo, de momento Márquez y Dovizioso consiguen aguantarle, son los tres favoritos para llevarse esta carrera. Recordemos que también Lorenzo podría conseguir el segundo triunfo consecutivo con Ducati después de conseguido en Mugello hace 15 días.
¿Aaron Canet está bien, que se lo han llevado en camilla?
Sí, está bien. No tiene fracturas, es un golpe, pero está bien.
Vale, pues nos vas contando cómo va la carrera de GP, con claro color español. Primero Jorge Lorenzo y segundo Marc Márquez. Atención, queda menos de una hora para que termine la prueba de las 24 horas de Le Mans. Con una noche extraordinaria de Fernando Alonso. Extraordinaria es que iba segundo a, no sé si dos minutos, y dijo, déjame el coche a mi anda. Y lo ha puesto líder con más de un minuto. Bueno, a ver si me voy a columpiar. Situación de carrera ahora mismo, Carlos Miquel, Francia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. 53 minutos para el final de estas 24 horas de Le Mans y está liderando el Toyota de Fernando Alonso con una vuelta de ventaja sobre el otro Toyota. Lo llevan ahora mismo los dos pilotos japoneses, Nakajima, el 8 de Alonso, y Kobayashi, el 7, el rival, como decías. Vaya vueltas para guardar, para que enseñen en las academias de pilotos de Alonso la pasada noche, que remontó en 43 vueltas, en total 90 segundos, a un piloto con el mismo coche, a Pechito López y también a Mike Conway. Fue espectacular, levantó el ánimo de sus compañeros y ha sido la clave de que luego Kobayashi, Nakajima haya podido ponerse líder. Y esta mañana otras dos horas y media brillantísimas, en fin, un Alonso absolutamente on fire y orgulloso de la carrera que ha hecho.
Desatado Alonso en la madrugada, cambió la historia de esta edición de las 24 horas de Le Mans. Menos de una hora para que termine, a ver si se confirma la victoria del trío encabezado por el piloto asturiano. Enseguida estamos allí. En golf empieza la última jornada del US Open con cuatro jugadores empatados, con más tres. Dustin Johnson comparte liderato con Berger, Finau y Koepka. Los españoles, bien, no aparecen. Y hay un lío con Phil Mickelson, luego se lo contamos. Pues así viene el día. Así y con baloncesto. 6:30 de la tarde, tercer partido en la final del ACB. Primer partido en Vitoria. Baskonia-Real Madrid, 1-1. Está la final. Si gana el Baskonia, recupera el factor cancha. Bueno, ya lo tiene recuperado. Y el próximo miércoles podría luchar ya por ser campeón. También si gana el Real Madrid podría ser campeón el próximo martes, perdón. Que es el próximo partido en Vitoria. Pues eso, que tenemos ascenso a segunda, baloncesto, final de la Liga y, por supuesto, el Mundial. Del Mundial hay algo que contar de última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz Krasnodar.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Ya están de vuelta en la residencia los futbolistas de Fernando Hierro después de disfrutar de casi 24 horas de descanso. El entrenamiento de hoy va a tener lugar a las 6, hora peninsular. 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. No hay ninguna novedad, ninguna baja. Solo vio una amarilla Busquets en el debut contra Portugal y veremos a ver cuáles son los planes del seleccionador. Se supone que Carvajal, que lleva ya toda la semana entrenándose con normalidad, podría reaparecer y ser titular contra Irán en el lateral derecho y vamos a ver si hay algún cambio más o deja el equipo tal y como está. Quizás Thiago pueda entrar en el centro del campo o tal vez sean los mismos con Carvajal. Esta mañana, desayuno informativo en el que se nos ha presentado a Carlos Marchena, el nuevo enlace con el equipo. Recordemos, internacional, jugó 69 partidos, campeón del mundo en Sudáfrica, campeón de Europa en Austria. Esta noche hablaremos con él en el tramo de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, así que por ahí vienen los tiros, Paco. Ya está el equipo de vuelta después de descansar a preparar el segundo partido contra la Irán de Carlos Queiroz.
Muy bien, ampliamos y preguntamos más cosas sobre la selección española a partir de las 4, cuando ya termine el partido entre Costa Rica y Serbia. Una noticia más, Sabina no pudo terminar ayer por la voz el concierto en Madrid. Y la peña aplaudiendo, ya saben a lo que van. Luego tenemos un enviado especial al concierto de Sabina. Son las 2 de la tarde y 10 minutos, 1 y 10 en Canarias, 3 y 10 en Moscú, en Samara, donde se está jugando el Costa Rica-Serbia, ni pregunto. Allá vamos.
Nuestros tecnoprecios llenan tu nevera.
Hasta el 28 de junio, si compras un frigorífico o congelador en Hipercor o El Corte Inglés, te regalamos hasta 180 euros para canjear en alimentación en nuestros centros.
Y con envío gratis, retirada del aparato antiguo, financiación hasta en 12 meses.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Vienen a comentar el partido de Costa Rica y de Serbia. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Paco Liaño, hola Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El míster Luis Ángel Duque, Duque de Leganés. Hola, míster.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Y está en Samara junto con Manolo Oliveros, Antonio Ruiz. Así que, bueno, está el partido muy entretenido, ¿no, Oli?
Sí, ha comenzado trepidante, Paco, el partido. Minuto 11 de juego de esta primera parte aquí en Samara. Son las 4 y 10 minutos de la tarde. Y en Costa Rica, imagínate, están ahora mismo madrugando, son las 6 y 10 de la madrugada. Vamos con las alineaciones. Antes vamos con el córner a favor de Costa Rica. Estamos ahora mismo con Antonio Ruiz. Minuto 11 de juego de la primera parte aquí en Samara. Se va a lanzar el córner en corto para Vanegas. El centro, segundo palo, el remate fuera. Remató González. El central fuera sobre la portería.
Que solo
de
estaba.
Estaba absolutamente solo en el segundo palo. Hay muchas oportunidades. Un gran partido en una y otra portería. ¿Con qué salen los ticos? ¿Con qué sale Costa Rica? Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, hola, hola Oliveros. Hola Paco, Pepe, Imperio. Allá, lejos de esta Rusia que alberga este Mundial que está vibrando y con los partidos como el de hoy, con esa afición tica que da color hace ya mucho tiempo a este partido y que está formando con Keylor Navas en la portería, recuperado Keylor Navas porque se entrenó en los últimos días al margen del grupo, finalmente ha podido ser de la partida con Gamboa, Costa, González, Duarte, Calvo, línea de cinco por detrás con Guzmán, Borges, Brian, Ruiz. Por delante con Venegas de enganche y con el killer Ureña en la punta del ataque juega Serbia.
O sea, perdona, ¿no juega Campbell el del Betis?
Y con el killer Ureña en la punta del ataque juega Serbia.
O sea, perdona, ¿no juega Campbell el del Betis? ¿No juega?
No, no, baja, era la previsión que jugara, pero finalmente se lo ha cargado el.
Y juega Venegas. ¿Y no juega Oviedo en el lateral izquierdo?
No, juega Gijón.
Juega Calvo.
Calvo, minuto 12 y medio, empate a cero. La verdad, como decías, Paco, con muchas oportunidades. Ahora el juego por la derecha para Mitrovic. El tiro detenido por Keylor Navas. Estaba también buscando el gol Mitrovic. ¿Cuál es la alineación de Serbia, Antonio?
Vamos con ella rápidamente. Stojkovic en la portería. Línea de cuatro para Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov. Por delante Milivojevic, Jajic, Milinkovic, Savic, Tadic. Arriba Matic y Mitrovic.
Minuto 13, 0-0, Paco.
Bueno, es que está eléctrico el arranque del partido. Tenemos mucho cariño por todas las aficiones de Sudamérica y Centroamérica, pero tenemos mucho cariño por la madre Serbia. Nos está escuchando Radomir, cuidadito. Nos está escuchando Iván Vidaković. ¿Os suena Vidaković?
Sí, claro.
¿Verdad, Risto Vidaković? Pues Iván es su hijo, está viviendo su familia, se ha quedado a vivir en España, ahora vive en Madrid. Dice que le gustaba más Sevilla que Madrid. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Viene vestido de Serbia de arriba abajo. Ahora te pregunto por Serbia, que sé que eres muy futbolero. Pero que sepas que Vitorio va un poco con Serbia o no, porque se ha ido a vivirlo con los ticos que hay en Madrid. Vitorio, ¿dónde estás? Porque han mandado una foto con un montón de gente al aire libre.
Hola Paco, hola oyentes de Tiempo de Juego Pura Vida. Estamos aquí con los ticos en la Casa de Brasil, que es el lugar elegido por las embajadas latinoamericanas en Madrid para reunir a toda la comunidad latinoamericana que se juega al Mundial. Te escuchan los ticos.
¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Oe!
Un montón de seguidores de Costa Rica con los que iremos conectando y con...
aquí estamos apoyando a Costa Rica.
¿Cómo lo ves?
Muy ansiosos, muy ansiosos. Tenemos que ganar.
¿Quién es tu jugador favorito?
Navas, por supuesto.
Keylor,
Navas,
¿no? Muy
sí.
Bien, que disfrutéis del Mundial, ¿eh? Iremos hablando
Muchas
con vosotros.
Gracias.
Un beso.
Muchas gracias, un saludo para todos. Aquí estamos viviendo a full, pura vida.
Pura vida. Ahora le toca atacar a Serbia, Oli.
Sí, señor, por el centro está atacando Serbia. El balón que va a ser conducido por Jakic. Quería meter dentro del área de Costa Rica. De nuevo el peligro por la parte derecha para el conjunto de Serbia, para que juegue Tadic, que se le mete para Ivanovic, se va a meter dentro del área Ivanovic. Rechaza Keylor Navas,
Eléctrico, Paco, como decías,
sí, sí.
Tremendo.
Quitando el partido de España-Portugal, que es que tuvo goles.
Mira ahora Marco Ureña, pero hay falta del delantero. Falta a favor de Serbia.
Levantó el juez de línea rápidamente.
No había empezado un partido así con tanta llegada en el Mundial en los primeros 15 minutos, pero con 0-0. Grupo súper abierto, se supone, para la lucha por la segunda plaza. Porque se supone que Brasil va muy primero, pero es que Costa Rica ya la lió en el último Mundial. Serbia puede ser segundo, Suiza puede ser segundo. ¿Tú, Marcos, a quién ves un poquito mejor de los
yo
tres?
Creo que, yo, para mí, Serbia tiene que estar por encima de Suiza. Yo, en esta selección de Serbia...
Centrando el balón muerto atrás. Perdona, Marcos, saca Costa Rica.
Yo creo que esta selección de Serbia tiene la entrada Milinkovic-Savic, que no ha jugado la fase de clasificación. Son sus primer, yo creo que es su primer partido oficial con Serbia, más allá de cuatro amistosos. Y es un chico que le puede dar un plus a esta selección. Si te fijas en Lijajic y en Tadic, son dos jugadores de talento, de calidad. Muy regular Lijajic, pero cuando está enchufado puede marcar la diferencia. Y después Mitrovic, el delantero, viene de hacerle tres goles a Bolivia. Es un tanque rápido, se mueve bien. Yo creo que Serbia tiene un punto más que Suiza. Otra cosa es el nivel competitivo, porque los serbios a veces son muy irregulares y se van de las competiciones.
Milinkovic-Savic, número 20, aquí está jugando casi como un segundo punta, por detrás de Mitrovic. No, aquí no es medio centro, está jugando por delante de Matic, al que conocemos de la liga inglesa, y de Milivojević.
Pero
el 4.
La duda es, yo a Milinkovic-Savic le prefiero viendo el fútbol de cara, llegando. Es un jugador que tiene presencia en las dos áreas, que ha tenido una gran temporada en la Lazio y que hay algunos equipos que pagan 60, 70 millones por él y que se está negociando para un gran traspaso. A ver qué tal se mueve entre líneas, a ver qué tal se perfila ahí jugando un poco de espaldas o de costado, porque yo creo que rinde más viéndolo de cara y llegando y viendo el portero contrario de frente.
¿Qué te atrae del partido, Paco Liaño?
Pues me atrae el que, como decías al comienzo, este es un grupo donde evidentemente hay un claro favorito que es Brasil, y luego la igualdad, porque es cierto lo que apuntabais de que Suiza es un país irregular, pero siempre está y puede complicar. Yo creo que lo peor que le ha ocurrido es el comienzo frente a Brasil, que supuestamente es una derrota, pero que yo creo que entre los tres se van a disputar esta segunda plaza. Me apetece ver a Costa Rica, que además es un equipo que viene de realizar el último Mundial muy bueno y que de momento yo creo que está teniendo un muy buen comienzo de juego, poniendo ya en aprietos a Serbia en no menos de dos ocasiones.
Ojo a esta falta.
Sí, Tadic va a botar la falta, le dice que se vaya más hacia atrás el jugador de Costa Rica, Guzmán, para que lance Tadic sobre el área de castigo del guardameta Keylor Navas. Estamos en el minuto 18 de juego de la primera parte en Samara. Empate 0 en el marcador. Tadic colgando el esférico, lo toca el de Costa Rica, también la saca Gonzalo y finalmente aleja el peligro a Costa. Balón para Serbia.
Atacan mejor que defienden el balón parado los dos, ¿eh? Ha empezado el partido con un córner rematado por Serbia, con un empujón que no veas,
sí,
que te deja las dudas de el VAR se utiliza cuando les da
cuando
la gana.
Quieren.
Porque era un empujón que no veas, aunque el tío hubiera rematado. Y luego ha habido dos remates de cabeza, uno de González solísimo a favor de Costa Rica. Bueno, Luis Ángel, yo antes los mundiales los veía para descubrir jugadores, pero desde que existen los Maldinis y estos, se ha acabado. O sea, los buenos jugadores están en la Champions, ya no los descubres en el Mundial. Descubres alguno que a lo mejor puede llegar a serlo. Ahora ya disfruto más de las aficiones, de decir, a ver si la lía Costa Rica. Mira a los ticos en Madrid. O mira Vidakovic, hijo, cómo sufre por el... ¿Dónde está tu padre, por cierto?
Mi padre está en Filipinas ahora mismo.
¿Entrenando en Filipinas?
Sí, entrenando a alceres negros de Filipinas.
Joder. Luis Ángel, ¿qué te motiva a ti del Mundial en general, aparte de España, ¿eh?
Pues mira, sí, bueno, España por descontado. Pues a mí lo que siempre me motiva es que normalmente tanto los mundiales como en los europeos siempre se intenta meter, por decirlo de alguna manera, algún sistema de juego que sea un poco nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego vienen los partidos y ves que incluso hay selecciones que juegan con defensa de 5, con 3 centrales, como yo creo que está siendo Costa Rica, que sí. Yo la veo un equipo muy rocoso, muy serio en defensa. A lo mejor adolece arriba de un puntanato, aunque nada más empezar, como bien comentabas tú, Ureña ha tenido una llegada con relativo peligro. Y luego, pues de este partido en concreto, pues hombre, Serbia me llama la atención porque yo creo y no sé si estaría de acuerdo, que es un poco anárquico en el sentido de que tiene atrás mucha experiencia, pero luego tiene ahí unos jugadores relativamente también jóvenes que van a dar, yo creo que van a dar mucho que hablar. Entonces, bueno, como ya sabemos, Krastajic es era el segundo del seleccionador que cesaron. Y bueno, alterna esa experiencia con esa juventud, y la juventud yo creo que es un poco descarada. A mí me parece, de momento, un partido interesante, porque yo creía que Serbia iba a estar muy, muy superior, o entre comillas, muy superior de Costa Rica, pero Costa Rica está llegando con cierto peligro.
Sí, también. Sí, no, expulso total. ¿Al seleccionador que lo echasteis? ¿Porque firmó por el Madrid, Iván?
No.
¿Por qué le echaron?
Pues básicamente por Sergei Milinkovic-Savic. ¿Ah, que sí? No lo convocó a ningún partido de la clasificación y estaba amenazando con irse a otra selección, porque también tenía pasaporte belga, incluso español también.
¿Ah, sí? Joder, sí. Pues no podía ser, ¿no?
Sí.
Bueno. Primera cartulina amarilla del partido, Antonio Ruiz, para Costa Rica.
Sí, para el jugador costarricense estaba muy cerquita el árbitro, y ayúdame, ¿quién era?
Calvo.
Calvo, sí, lo tenía aquí.
Cartulina amarilla para el volante izquierdo, para el carrilero Francisco Javier Calvo.
Que sepáis que Brasil ha ganado el Mundial de Fútbol 2-0 en la final a Argentina. Fútbol para ciegos.
Para ciegos sin fútbol.
En Madrid ha sido la final. Dale, Oli.
Balón, por lo tanto, para Serbia. Vamos a ver si se recupera. Esperemos que sí, Tadic.
Ahí está tendido.
Después de la entrada del jugador de Minnesota.
Tiene un golpe en el tobillo. Le están aplicando ahí el spray milagroso. Vamos a ver si puede seguir jugando.
Madame,
estamos
por
en el minuto 22.
En cada equipo, ¿cuántos juegan en las grandes ligas del equipo titular? Grandes ligas, consideramos las cuatro grandes ligas. Aquí tendríamos Keylor, González
Bolonia,
Duarte, Borges, van cuatro.
Hay 4-5 en Costa Rica.
Y Celtic Gamboa, pero sí, no, pero es Celtic, la grande
no,
liga,
la
claro.
Grande liga, no. Porque Venegas tampoco está en Saprissa, nada.
Saprissa de Costa Rica.
En Serbia tenemos Kolarov, Ivanovic ya no es Gran Liga, Milenkovic 2,
Fiorentina,
Tadic, Milinkovic-Savic, Matic, hay 6, 7, 8, claro. O sea, Serbia debería resultar más competitiva, según esta teoría que he establecido yo, porque me ha dado la gana para entreteneros los primeros días. Que es que los que juegan las cuatro grandes ligas son más competitivos, aunque luego no jueguen bien, como le pasó ayer a Dinamarca, que le ganó a Perú sin jugar mejor.
Después, también hay que contar las participaciones. Por ejemplo, Gamboa en el Celtic esta temporada no ha jugado apenas.
¿Ah, no
jugado?
O sea,
no, ha jugado muy, muy, muy poquito. Después, Brian Ruiz, este año en el Sporting de Portugal ha tenido minutos, pero no ha sido ese jugador indiscutible que igual era otros años, o en el Fulham cuando jugaron la final contra Atleti. Yo creo que Óscar Duarte lo conocemos del Español, estuvo lesionado, le costó volver y esta temporada no ha tenido una gran participación. No sé los minutos de Duarte. Borges en el Deportivo, exactamente lo mismo, sin lesión. Al final es Keylor,
sí.
Si analizas, o sea, a nivel top, es sí. Keylor.
Duarte, el balón interior, fenomenal, que ha metido Tadic. Peligro sobre la portería de Costa Rica, sale desde atrás. Ahí está Brian Ruiz, el jugador de Sporting de Portugal. A ver en qué queda el campeteo, precisamente por la derecha de Gamboa. No quedó en nada, porque se lo llevó finalmente Serbia. Balón para Ivanovic.
Luego es verdad que Costa Rica está ante su segundo milagro, y los milagros no ocurren así consecutivamente. Pero es verdad que ayer Islandia estaba ante su segundo milagro y fue y empató con Argentina, o sea que vete tú a saber.
Luis Ángel, Duarte tuvo cruzado.
Exacto, eso.
Y
eso,
yo creo que la lesión de cruzado, que no la recuerdo bien, creo que es final de la temporada, no de esta, del anterior, o verano, sí. Y yo creo que está a disposición de Quique.
Se recuperó bien.
Noviembre, bien, diciembre, sí. Por ahí, pero no acaba jugando y la liga la acaba sin jugar.
Bueno, la iniciativa la lleva Serbia, ¿eh?
Ahora sí. Sí, claramente.
La defensa de 5 de Costa Rica marca que la iniciativa la tiene que llevar Serbia.
Pero que Costa Rica en el Mundial de Brasil llegó a cuartos a la contra, o sea,
sí, y a los penaltis, ¿no?
Sí, pero quiere decir que no dominaba los partidos, no, sí, era claro. Brasil, vamos.
Van a ser defensa y contraataque, y lo que decía Luis Ángel de Serbia, no le falta razón. Si analizas los jugadores de Serbia, todos en sus equipos tienen ese componente anárquico de jugadores que van un poco por libre sobre lo colectivo, jugadores muy talentosos como Ljajic, que son difíciles de ordenar en un sistema colectivo, que a veces tienen algunas dificultades con los entrenadores, o que Tadić son genios.
Una selección rara, sí, sí.
Eso es talento, pero tienen muchísimo talento. No, si se ordenan pero, como equipo,
no, van no te extrañaría que un día la armaran.
Sí, lo que pasa es que
nunca sabes cuál es su competición, la verdad.
Los serbios, Pacos, también tienen eso, que son ese orgullo de país, que cuando juegan en la selección son difíciles de pelar, porque tienen... Bueno, yo los pocos serbios que
para Mitrovic, puede haber peligro. Mitrovic en balón atrás, rechazó la defensa. El esférico controlado de nuevo por Serbia, balón al aire, balón al punto de penalti, como la pincha fenomenalmente Mitrovic. Estaba luchando con el defensor Oscar Duarte, que saca la bola.
Uy, ¿cómo la pincho?
Buenas acciones. ¿Cómo la pinchó Mitrovic?
Sí, 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 sí. No, suscribo lo que vas a decir, que los pocos serbios que conoces,
pues que tienen ese gen competitivo que es difícil de... O sea, no les gusta perder ni en los entrenamientos.
Sí, sí, sí. Juntas a cuatro y te hacen un equipo. Luego ya veremos a qué deporte, pero lo hacen.
Físicamente es gente muy fuerte y además de eso, el gen competitivo, ya digo, es tremendo. Por eso que es una selección a que hay que tenerla siempre muchísimo respeto.
Luego, si me permitís, yo hace años estudié mucho la escuela yugoslava, cuando era Yugoslavia, y desde luego los jugadores de aquella zona, de aquellos países, las nociones, por así decirlas, básicas, joder, las dominan perfectamente, tanto a nivel táctico como a nivel técnico. O sea, no ves el clásico jugador zurdo nato que con la derecha la tiene para andar y cojea. Todos saben lo que son las acciones técnicas y las dominan, y son equipos...
Kolarov para Sergei Milinkovic-Savic, Keylor Navas.
¡Ay, qué ocasión!
Vaya balón de Kolarov, Antonio, por la izquierda para Milinkovic-Savic.
La puso perfecta Kolarov y estuvo pelín torpe, pelín lento, se atropelló en la última instancia y sacó un baloncito templadito, muy tibio.
El control se le quedó atrás y ya tuvo que coger todo el cuerpo, claro.
Ese remate yo creo que es o de primeras o un control un poco más alejado, porque además sí. tenía tiempo. Al final el control es tan cercano al cuerpo que no puede sacar la izquierda.
No tiene la pierna recorrida.
Eso es, no tiene recorrido.
Se abre un poquito. Luego, si lo hubiera pegado.
Voy a decir una simpleza muy parecida a una simpleza que odio cuando hacemos baloncesto, que es lo de hay que cerrar el rebote. Pues claro que hay que cerrar el rebote. Esta simpleza es en el fútbol, selecciones sin gol. La cantidad de equipos, claro, al final dices, hombre, claro, pues sí, porque los que tienen gol son los que acaban llegando y ganando y pasando de rondas y llevándose los títulos. Pero es verdad, o sea, tú a esta selección le pones un Milosevic, Savo Milosevic, y ya es otra cosa. Igual que a Croacia ayer le pones un Zucker y hubiera metido 5.
No obstante, Paco, yo creo que Serbia tiene gol. Porque ¿sí? si te fijas, Kolarov, lateral izquierdo, es un jugador con gol. Ivanovic siempre ha marcado en estrategia y suma goles.
Sí, pero después, en el Mundial los laterales van a subir poco, ¿eh?
Sí, pero ya, sí, yo voy de atrás hacia adelante. Tadić es un futbolista de gol y asistencia, bien. Ljajic tiene su gol y asistencia. Y yo creo que Mitrovic llega muy bien
ahí
al
Mundial.
Ahí
está Tadić, perdona, precisamente, hace un recorte. Va a meter para Mitrovic. Ha sacado la defensa, el balón que va a llegar para Aleksandar Kolarov en la punta izquierda. Está dominando Serbia, minuto 28 de juego de esta primera parte, empate a cero. Hablaba Marcos López.
No, simplemente decía eso. Por ejemplo, te escuchaba ayer, Paco, preguntar si Perú tenía gol. Yo creo que Serbia tiene gol, tiene jugadores de talento, tiene jugadores.
Sí, pero no me iba a hacer goles en segunda que en primera.
No,
en primera
correcto, claro.
Que en la Champions y en la Champions que en el Mundial.
No, y acabas de nombrar a un jugador increíble como Milosevic. O sea, será un jugador
que a veces hay una generación muy buena, pero sin delanteros. Y hay a veces otras generaciones que tienen muy buenos delanteros y el equipo es más bien flojillo.
Sí, sí, pero yo creo que Serbia en este caso tiene gol, tiene jugadores que como cojan la inercia en tres cuartos no se les apaga la luz,
Minuto 29, empate a cero en el marcador. ¿Y cómo está el pueblo, Antonio Ruiz, costarricense sobre todo?
Bueno, el pueblo tico está disfrutando también en un número importante hoy en este Cosmos Arena de Samara, vibrando con su selección.
Ahí está luchando ahora ese Calvo, que se la lleva perfectamente el balón que va a llegar para Celso Borges, el jugador del Deportivo de La Coruña, metiendo para Gamboa por la parte derecha. Ha chocado con Kolarov, el balón va a ser, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué dice el senegalés? Malak Diendu.
Deja seguir.
Balón para Serbia, deja seguir. Balón por la parte derecha para Tadić. Ahí está Tadić, el jugador del Southampton. La mete para Ivanovic. Ivanovic para Milenkovic.
Son las 2:30, tenemos en juego el Costa Rica 0, Serbia 0, con un puñado de ocasiones ya. Tenemos en marcha, en las últimas 7 vueltas, la carrera de GP del Gran Premio de Cataluña, Borja González.
Y Márquez, que no ha podido aguantar el ritmo demoledor, ese ritmo que nos tenía acostumbrados Jorge cuando estaba en Yamaha. Lorenzo marchando por la segunda victoria consecutiva en esta historia en la que Ducati ha decidido no apostar por él y le va a dejar escalar para el año que viene. Tercero marcha ahora mismo Rossi, porque hemos tenido la caída de Andrea Dovizioso, teóricamente uno de los favoritos al título según el propio Márquez, así que 7 vueltas para final. Lorenzo a por su segunda victoria consecutiva con Ducati, Márquez en una cómoda segunda posición, tercero Rossi, quinto Pedrosa, acaba de perder el cuarto puesto con el británico Kratzow.
Lorenzo muy líder y sería más líder del Mundial, Marc Márquez. ¿Cómo va a media hora la carrera de las 24 horas de Le Mans? Francia, Carlos.
Todo le está pasando al otro Toyota, el de Kobayashi, 2 sanciones seguidas, una por pasarse del número de vueltas por combustible y otra por el número de vueltas por tanda. Las dos significan un paso extra por boxes, así que en vez de una vuelta ya la diferencia entre Nakajima y Kobayashi es de 2 vueltas. Está rodando ya en 3:23 el coche número 8. Para que tengas una idea, Alonso llegó a marcar un 19-0 en su atacón de anoche, pero no solo anoche, es que todos los steam, todas las tandas, todas las relevos que ha hecho Alonso los ha ganado sobre sus rivales. Ganó el primero a Pechito López, ganó el segundo a Conway y a Pechito, y esta mañana también ha vuelto a endosarle otros 30 segundos a tu amigo Pechito López. Así que la verdad es que ha sido una exhibición de Alonso, que está ahora mismo, eso sí, esperando en el box a ver qué pasa, porque la tensión es máxima.
¿Y le van a dejar cruzar la meta o no?
No. En principio quieren, eso también hay que ver la cuota de mercado nipona, quieren que los dos pilotos japoneses sean los que terminen la carrera, tanto Nakajima como Kobayashi, para su primer doblete en Le Mans. Hay que recordar, Toyota nunca había ganado y, tengo que recordarlo, Paco, ya ha pasado que una vez iban a ganar y a 3 minutos del final se quedaron parados.
Así vaya,
que,
hombre, toca madera.
Cortemos los dedos. Vale. Sí, toquemos madera.
Oye, estoy viendo una moto en llamas, pero en llamas, tal cual. ¿De quién es la moto en llamas, Borja?
La Ducati de Tito Rabat, en plena recta, ha empezado a salir aceite, la moto ardiendo, con el piloto montado encima, la tengo que tirar Tito, que ha empezado a hacer aspavientos para pedir que le apagasen la moto, y otro piloto fuera de juego. Ya van 10, que no van a terminar de momento esta carrera, y sacando las banderas de aceite en pista, porque ha pasado por la recta soltando ese aceite, y ha dejado sin duda la imagen espectacular de una carrera que ahora mismo está siendo bastante monótona.
Parecía la peli esta de Nicolas Cage, que va en moto y es todo
Ghost Rider.
¿Cómo se llama?
Ghost Rider.
Motorista fantasma.
Ghost Rider. Ah, perdona, Rider. Es que mi inglés es de Móstoles, ¿sabes? No, Rider, no sabía. Volvemos al Mundial. ¿Juego parado? ¿Por qué?
Bueno, porque están atendiendo a un jugador de Costa Rica. No, al final se recupera Venegas.
Se reanuda el juego, sí.
Se reanuda y va a ser precisamente Ivanovic, el lateral derecho, el hombre que va a poner el balón en movimiento. Anteriormente, Antonio, hubo una ocasión de Ivanovic, un centro chut que salió a la derecha de la portería de Keylor Navas. Está siendo, Paco, más superior a Serbia, ¿eh?
Sí.
Muy bien colocado Costa Rica, ¿eh? Tiene un sistema color 5 atrás, aparentemente un 5-3-2, que cuando van en defensa baja uno, no Ureña, que Ureña se queda arriba, y se meten cuatro en el centro campo, y la línea de cinco atrás está como muy bien puesta. Van a tener problemas por cuando el lateral zurdo, el carrilero zurdo, sube un poquito, que por ahí dejan hueco y por ahí está entrando Tadic, yo creo que bastante bien, pero está muy bien plantado, por lo menos yo lo veo así.
Sí, entra muy bien Tadic, ¿eh? El número 10, hombre, sí, que precisamente está conduciendo el esférico, el balón a punto de perder por parte de Serbia. Era concretamente Sergei Milinkovic-Savic. Balona para Serbia.
Oye, Paco, pues si este hombre se ha cargado al entrenador, los serbios han hecho una fase de clasificación impoluta, porque han quedado primero de grupo con Gales, Irlanda, Austria, Georgia, Moldavia. O sea que menos mal que ha quedado primero, si no lo echan del país, ¿no?
Está jugando Serbia, ahí está Mitrovic se mete dentro del área, la mete sin embargo por la parte derecha para Tadic, está luchando con Venegas, ahí está Tadic que se lleva el mejor, seguramente el que más trabaja de Serbia, ¿eh? Ha habido falta que ha provocado el propio Dusan Tadic.
Pues cargarse a un seleccionador por no convocar a Milinkovic-Savic,
tremendo,
a un jugador estrella o estrella naciente,
habrá sido a más de uno,
¿eh? Es muy llamativo, también hay que ser cabezón, oye. Porque si vas a perder a un jugador, convócale, que juegue y luego ya decidirás si lo pones o no, ¿no?
Claro.
Es que digo, como que juegue y que no se pueda ir a otro, a otro
sitio.
Que
esté, claro.
Falta, guapa desde la parte derecha para Kolarov. Aleksandar Kolarov va a botar el esférico, el capitán de Serbia. Empate a cero en el marcador. En este grupo, el grupo de Brasil. En Sabana, minuto 35. Kolarov mete los puños por delante. Keylor Navas, balón dividido. Se lo llevaba Costa Rica. Pero finalmente, con mucha fuerza, se va hacia arriba Savic. Ha habido ahora falta, ¿eh? Detiene finalmente el juego el colegiado Malang Diedu.
Está caído Tosic, que se lamenta de ese golpe, el jugador del Besiktas. Ha chocado, yo creo, de manera fortuita con Acosta. Y el peor parado parece que es Tosic.
Sí, señor, minuto 35 y medio. El juego detenido aquí, están atendiendo a los jugadores en este estadio de Samara. Empate a cero, tiempo de juego, COPE de Paco, de Pepe, de Lama, Paco. Oye,
en el último despeje de Keylor Navas hay otra llave de karate detrás de González. Sí. Se están produciendo unos agarrones y unos empujones en el área de Costa Rica, que en una de estas...
Y el VAR o está de huelga o no toma nota de eso, ¿eh? No, pues...
Ayer hubo un penalti de segundas que me pareció extraño que el VAR no analizase o no revisase, porque quizás era una de las situaciones. Si os acordáis, un córner a favor de Dinamarca, empujan a Kjaer, y Kjaer, del empujón que le meten, se lleva a los dos que están marcando a Poulsen, que al final, al rematar, se desequilibra por los dos de Perú que le empujan, pero que vienen a su vez empujados de Kjaer, que le mete un empujón el defensor. Yo creo que era Rodríguez, que me pareció, digo yo, esto perdona, es jugada típica de VAR.
Perdona, Marco, porque Paco, de ese golpe, los dos han salido tan peor parados que Acosta se retira a la banda y el jugador es serbio, está calentando un hombre, Veliković, el jugador del Werder Bremen, y que si no se recupera va a tener que salir.
Pues
¿eh?
Lo de Acosta no parecía nada. Parece más golpazo en la caída, porque cae como si le hubieran hecho una cama el jugador serbio. Pero bueno.
Ese brazo debajo del serbio.
Se recupera. Se recupera con la ovación del público serbio que acompaña a su selección.
Los dos se recuperan también a Costa.
¿De cuántos? El campo parece lleno. ¿De cuántos ticos y de cuántos serbios podemos estar hablando allí?
Bueno, una proporción, Paco, para que te hagas una idea, estamos hablando de un 30 Serbia, un 60 ticos y el resto rusos.
Y la capacidad es de 44.000 y pico.
Debe haber 20 y pico mil ticos.
Sobre lo que decía Marcos, yo creo que con el tema del VAR, de momento en todas estas acciones que se producen típicas de los corners, de las jugadas de estrategia, no están entrando, porque si no, a estas alturas hubieran pitado ya penaltis en todos los partidos, porque eso sí que de momento no ha cambiado. Están actuando más en jugadas puntuales, como el penalti de ayer, que yo creo que acierta precisamente en el partido de Perú contra Dinamarca, pero en jugadas de córners, los agarrones de momento no se están juzgando. No,
hoy estaba dormido el VAR, porque nada más empezar, en el córner que ha sacado Serbia, el empujón que le ha dado un jugador de Costa Rica...
Pues te digo una cosa.
Se sale en el sumario del telediario.
En el momento que se pite uno.
Claro, ya además, han abierto la caja.
Al principio de un partidito, el resto del mundial cambia, ¿eh?
Luis Ángel, lo mismo no abre el VAR hoy, que hay domingos que los bares cierran.
Por eso te digo que, como tienen reservado el derecho de admisión, abren cuando quieren.
Recupera Costa Rica el tiro. ¡Fuera! El tiro de Marco Ureña, fuera por encima del travesaño. De la portería de Stojkovic.
Ha hecho un movimiento delantero-centro nato, ¿eh?
Nato.
Ha hecho un control orientado, se ha dado la vuelta, lo ha hecho fenomenal.
Se revuelve, tira y fuera por encima del travesaño, 3 metros por encima de la portería.
Oye, el que metió un golazo, aunque le vapuleó Bélgica a Costa Rica, fue Brian, ¿eh?
Brian Ruiz, sí, señor.
Brian Ruiz caza un despeje en un córner de Bélgica y lo caza con una volea baja, con su pierna izquierda, claro, pegadito al palo, que es una acción técnica, pero de fenomenal, un golazo auténtico.
Es que tiene mucha calidad Brian Ruiz, lo que pasa que ya es veterano, muy veterano. Sí, un jugador que cuando estaba en la franja de 20-25 años apuntaba incluso más alto. Pero
ahora se ha venido arriba Costa Rica, el avance por la parte izquierda, Calvo. Ha provocado el saque de esquina enviado por Ivanovic. Se viene arriba Costa Rica.
Había periodistas costarricenses que esta mañana me decían antes del partido que venían medio y ahí con la mosca detrás de la oreja porque venían de perder contra Bélgica e Inglaterra y como que estaban pelín desanimados.
Buscando el gol. Costa Rica empate a cero en el marcador. El saque de esquina desde la parte izquierda para que lance David Guzmán.
Lo va a hacer con el pie derecho en el minuto 40 de juego de la primera parte. El rechace del defensor de Serbia prácticamente en la línea de gol. El contragolpe de Tadic, Dusan Tadic, fuera de banda. Se metió perfectamente tapando Marco Ureña, balón para Serbia.
Hace un minuto acaban de mostrarnos lo más bonito del Mundial y creo que ningún gol por la escuadra lo va a superar. Una niñita de unos 2 añitos tapándose la boca con las dos manos así como con susto. Debía ser de Serbia, era rubita y debía estar asustada por la última ocasión de Costa Rica. Impresionante el primer plano que han encontrado.
Lo hemos visto en el monitor, qué ojos preciosos.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Abajo me lo
y unos
perdido,
mofletes,
bueno,
unos ser. Mofletes
sí, sí, sí.
Con las uñas pintadicas. Bueno, un primer plano precioso. La verdad es que tanto el partido como el ambiente que hay en la grada es espectacular para este Costa Rica. Serbia empate a cero en el tiempo de juego en la COPE.
Lo más importante, Paco, de momento, tocamos madera, pero en los partidos que ha habido hasta ahora no ha tenido lugar ningún incidente raro, malo, de violencia.
Está jugando Costa Rica, Celso Borges.
Es que las aficiones que se desplazan deben de pagar una pasta que el hooligan chungo... No sé, bueno, mañana entre la nación Inglaterra, vamos a callarnos.
Ni siquiera con Rusia en el inaugural.
Mañana el Túnez Inglaterra, en efecto. Juega Óscar Duarte, el balón que va para el central del Bolonia, González. González de nuevo para Óscar Duarte. Está manteniendo.
Ha terminado, perdona, la carrera de MotoGP en Barcelona, Borja.
Ha terminado la carrera y con la victoria de Jorge Lorenzo, la segunda consecutiva. Lorenzo ha hecho lo que hacía con Yamaha. Lo ha hecho en el momento en el que Ducati había decidido no contar con él para la temporada que viene, así que nos podemos imaginar las caras que debe haber dentro de la fábrica italiana. Ahora le aplaudirán y le abrazarán, pero descartaron a este piloto que ha ganado su segunda carrera consecutiva después de conseguir la pole. Segundo ha terminado Marc Márquez, tercero Valentino Rossi, recordemos que también se fue al suelo Andrea Dovizioso, quinto ha sido Pedrosa y sexto Viñales, noveno Bautista.
Así que es líder con 27 de ventaja, me pone Parra, Marc Márquez sobre Valentino Rossi en la general del Mundial.
Dovizioso se queda a 50 puntos.
Pues a dos carreras. Gracias, Borja.
Ahí en esa segunda posición de la general y una general en la que yo creo que Lorenzo va a seguir apretando para intentar, no sé si quitarle el título a Márquez, pero sí para conseguir terminar por lo menos segundo.
El podium de hoy, Jorge Lorenzo, victoria española, segundo Marc Márquez, tercero Rossi. El podium de la general, primero Márquez, segundo Rossi, tercero Maverick Viñales. Dale, Oli.
Un tiro de Calvo ahora muy bueno desde el carril del 10 que ha salido a la derecha de la portería de Stojkovic. Ahora se va arriba Costa Rica, El balón para Ureña, recupera Costa Rica por la parte derecha, sin embargo se anticipa Matic, el del Manchester United para Kolarov, el balón ahora para Ljakic por la parte izquierda jugando el equipo de Serbia, ahí está, fenomenal el partido, el balón jugado, como digo, por Ljakic, la mete por el centro, por la parte derecha, ha llegado Ivanovic que va a buscar el centro, sin embargo la envía de nuevo para la chilena Keylor Navas, fuera de juego la chilena preciosa de Milinkovic-Savic. Pero era fuera de juego.
Anulada.
Te digo una cosa.
¿Para dónde, Keylor?
No era fuera de juego, No era fuera de juego de Sergei Milinkovic-Savic.
Pues les habían dicho al juez de línea que estuvieran quietecitos, que ya luego el VAR arreglaría las cosas del fuera de juego. Pero este ha pegado el banderazo, menos mal, digo, para la polémica, que el balón no entró.
No, y menos mal porque si hubiese anulado probablemente, bueno, entraría al VAR si es gol, ¿no? Uno de los goles más bellos
pero
del
no
campeonato.
Pero no era fuera de juego,
Por eso, yo creo que si es gol y lo anulan, como es acción inmediata...
Se corrige, sí.
Yo creo que lo,
sí, sí,
creo
se
que
corrige,
lo corregirían.
Y lo admitiría todo el mundo.
Sí, porque el remate es espectacular y como dice Luis Ángel, la parada de Keylor...
Millán, que no, que si se pita ya no vale. Pero yo creo que siendo acción inmediata como esta... O sea, otra cosa es una segunda jugada...
Según contaba Velasco Carballo, por lo menos en la Liga Española, lo que les habían aconsejado es que si era una acción que podía acabar justo en el instante de después en gol, que aguantaran un poquito en levantar para así, si acababan en gol, poder... dar el gol, pero en el caso de que se pite ya, la jugada se para.
Pues tendríamos lío. Iba a decir que Serbia tiene que estar muy acertada para pillar en una Costa Rica, porque ahora ha habido un amago de contragolpe, pero claro, las contras son imposibles. Es que hay 5 o 6 atrás de Costa Rica. Aunque esté Costa Rica en el campo rival.
Al final, de todas formas, Serbia probablemente como consecuencia del planteamiento defensivo de Costa Rica no le queda más remedio que llevar balón a banda, principalmente por la derecha, por la zona de Ivanovic, y luego acaban siempre con un centro buscando al delantero. No tiene mucho juego de entrar por abajo y ahí Costa Rica yo creo que está encontrándose bastante cómodo.
Tampoco es fácil, insisto, cuando está replegada son 9 por detrás del balón. y cuando está atacando son 5 por detrás del balón, con lo cual es que no les pillas tampoco las contras.
Ha habido antes, hace como 2 o 3 minutos, que comentaba Oli que se estaba yendo para arriba a Costa Rica, que ha subido, bueno, Calvo, el lateral carrilero, por así decirlo, y también le ha acompañado Duarte, que ha terminado con un tiro con la derecha de Calvo, y ahí han dejado esa zona desprotegida. Lo que pasa es que enseguida replegan, y enseguida basculan. Pero por ahí
puede haber peligro. Ahí está Ljagic, que la deja para que juegue Milivojević. El balón por la parte derecha para Ivanovic. Ivanovic va a colgar el balón a Mitrovic, que no ha llegado. Además, ha habido empujón. Balón, por lo tanto, para Costa Rica.
Mira, otro centro desde la derecha, lo decía ahora Liaño. Pero no vale, ¿no?
¿Cuánto se añaden?
Eso te iba a decir. 2.
2 minutos.
2 minutos más.
Y estamos en el 45 y medio, por lo tanto, 1 minuto y medio para que termine la trepidante primera parte. Costa Rica 0, Serbia 0. En tiempo de juego de la cadena COPE, balón para Keylor Navas, que va a lanzar vestido de verde a nuestra derecha del puesto de comentarista de la cadena COPE, con José Antonio Hernández y Javi Rodríguez. El balón arriba, ha rechazado la defensa de Serbia, balón para Mitrovic. Ahí está Óscar Duarte, la mete para Celso Borges. Ha tocado Serbia Milivojević. Balón de Matic hacia el central derecho. Milenkovic ha perdido el control del esférico. El balón largo para Marco Ureña. Se va a meter dentro del área a ver si puede hacer un recorte. Ahí está Marco Ureña. Le quitan finalmente el esférico. Fenomenalmente ha habido falta, además del de Costa Rica. Falta sobre Tosic.
Enorme Tosic, ¿eh? Aguantó muy bien, tranquilo, sin problemas. Se cruzó y le sacó el balón a...
Qué peligro tiene un central cuando lleva mucho tiempo sin balón. Milenkovic de repente ha decidido que quería dar un pase que rompiera líneas cuando tenía el lateral derecho solo para empezar la jugada normal. Pues se lo hubiera dado a un tío que venía marcado y de espaldas, pero encima es que la ha perdido.
Es la segunda ocasión que propicia para Costa Rica como consecuencia del fallo de uno de los centrales que hierran en el pase, y eso es un poco lo que le puede dar vida a Costa Rica, que en esta primera parte, salvo el inicio, tampoco se ha proyectado mucho en ataque.
Ahora va a terminar la primera parte porque quedan 5 segundos, lanza de puerta el guardameta Stojkovic. Terminará la primera mitad ahora mismo, indica el senegalés. Camino de vestuarios, Antonio. Costa Rica 0, Serbia 0 en Samara.
Sí, ahí vemos encabezando al equipo tico a Keylor Navas, que es la gran estrella, la gran figura de este equipo de Costa Rica, que juega su tercer mundial. De momento en este partido, espadas en todo lo alto. Tampoco ha habido ocasiones claras, clarísimas.
No, pero ha habido ocasiones, ¿eh? Ha habido 0-0 que te comes, que dices, uff, Dios mío, pero aquí ha habido llegadas. Lo que pasa es que no han terminado en gol. 0-0, grupo de Brasil, luchando por ser segundo, se supone. Ahora Costa Rica y Serbia, y luego Suiza. Resumen de la primera parte. Los mejores, ¿con quién te quedas, Oli?
Para mí en Costa Rica, Keylor Navas, y Tadic en Serbia.
El árbitro no ha tenido problemas, el senegalés Diediu se equivocó en el remate de chilena de Milinkovic-Savic, el juez de línea. Afortunadamente para el juez de línea no entró ese balón. Y luego los empujones de área, el VAR no los ha querido ver. Los números de la primera parte son tiros a puerta 2-2, tiros fuera 3-2, uno más de Costa Rica. En llegadas al área 5-9, 4 más de Serbia. Las faltas el doble de Costa Rica, 10-5. En corners 3-2 para Costa Rica, y el balón ha sido serbio 39-61%. Mensaje sería...
No sois conscientes, dice el primero, del pedazo de día que tenemos por delante. Aperitivo con Keylor y los serbios, luego Alemania, luego Brasil. Disfrutadlo, que estas cosas luego tardan 4 años en llegar. Nos escribe un oyente desde Serbia y dice que lo de Milinkovic-Savic es la excusa oficial, pero hay razones políticas y empresariales detrás de lo de echar al seleccionador serbio. Os daría más detalles, pero me echarían de Serbia si os lo contara.
Ahora preguntamos a Radomir, le llamamos en la segunda parte, Rado.
Vale, ahora le llamamos. Recuerda otro que en el Mundial 2002 también se decidió pitar penalti en cualquier agarrón del área y fue un desastre, mejor así. José María dice que si no se nos ha olvidado Campbell del Betis al decirlo de las grandes ligas.
Sí, pero que no estaba jugando.
Ah, vale, claro. Correcto, entonces nada.
Solo era el 11 titular.
Y ya está.
Vale. ¿Qué te está pareciendo tu Serbia, Iván?
Pues de momento sigo un poco escéptico, pero ¿sí? Me está gustando más que otros partidos que he visto de la selección.
Hombre, habéis terminado mejor de lo que habéis empezado el partido. Al principio sí. Parecía que os iban a caer 2 goles de los de Costa Rica. ¿Te está gustando alguno en especial?
De Serbia, pues Milinkovic-Savic me está gustando. Y Mitrovic también.
Están teniendo remate para los balones que les ponen, pero bueno. ¿Qué dicen los de Costa Rica, Vittorio?
Hola, Paco. Pues, señora ministra, consejera, ¿da usted su permiso para que pueda hablar su marido?
Claro que sí. Él sabe más de fútbol que yo, definitivamente.
Bien, vamos a hablar con el ministro consejero consorte de la Embajada de Costa Rica en Madrid. ¿Qué le está pareciendo este partido, señor ministro consejero consorte?
Buenas. Muy bien. El Costa Rica ha hecho un gran partido, a pesar de que tenemos enfrente un equipo muy poderoso, muy, muy agresivo, muy ofensivo. Pero yo creo que Costa Rica se ha parado bien y ha tenido algunas ocasiones muy buenas de adelantarse en el marcador.
Te escucho al ministro consejero consorte, Paco.
La primera pregunta, hola, muy buenas, encantado de saludarle.
¿Qué tal, Paco?
La primera pregunta es, ¿las embajadas tienen ministros?
Sí, ministros consejeros.
Ah, no lo sabía. ¿Pero todas las embajadas o solo en el caso de en las delegaciones de Costa Rica?
No, todas las embajadas, es un escalafón más en la carrera diplomática.
Vale. ¿Y su señora es la ministra consejera?
Mi señora es ministra consejera, yo estoy aprendiz de comentarista futbolístico.
¿Y qué le está pareciendo el partido?
Muy bien, me lleva una buena impresión después del primer tiempo. Costa Rica ha hecho bien, ha esperado, tenemos enfrente un equipo muy poderoso, muy, muy ofensivo. Y bueno, estamos esperando a ver si hacen algún pelotazo, algún contragolpe, esperando la velocidad de Ureña, tal vez. Y creo que me voy con una buena impresión de este primer tiempo, esperando que Brian Ruiz despegue ahora en el segundo tiempo y logramos abrir el marcador.
Muy bien, pues que se divierta, que haya goles en la segunda parte.
Señora ministra, ¿qué le ha parecido las declaraciones de su marido?
Muy buenas, en realidad también estoy a favor de todo lo que dijo. En realidad estamos esperando que Brian Ruiz haga el golcito y nos haga el partido del día de hoy, para empezar bien el Mundial.
Bien, así me
familia
gusta.
Feliz en la embajada.
Matrimonio unido en las declaraciones, para que no haya problemas. Estamos a 9 minutos, si todo va bien, toco madera, cruzo dedos, de que se lleve Fernando Alonso las 24 horas de Le Mans. Vamos para allá.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Sabemos que este Mundial lo vas a dar todo. Por eso en el Centro Comercial La Gavia hemos preparado nuestra Fan Zone 360, donde podrás grabarte un vídeo de 360 grados animando a tu equipo dentro del estadio. Ven a La Gavia del 19 al 25 de junio y vive el Mundial desde todos los ángulos.
Let's play. Hola, soy Millán Salcé 2 y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Folk Razakla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcé del 5 al 15 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar.
Ojalá que vengáis.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos. Directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
COPE Madrid.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Cuarto día del Mundial de Rusia 2018, al descanso Costa Rica 0, Serbia 0 en el grupo de Brasil. Brasil, la gran favorita, empieza a las 8 contra Suiza. Y el campeón, a las 5 de la tarde, Alemania-México. Gran domingo por delante, gran domingo no solo de fútbol, que recuerdo también tenemos ascensos a segunda división, como el Extremadura-Cartagena a las 6:30. Gran domingo de baloncesto, tercer partido en la final del ACB, 6:30 también, Baskonia-Real Madrid. Y gran domingo para el motor. Venimos de la victoria de Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Cataluña, por delante de Marc Márquez y de Valentino Rossi. Marc Márquez, todavía más líder del Mundial, 27 puntos le saca a Rossi. victorias además de Bastianini, italiano en Moto3, y Quartararo, francés en Moto2. Y ahora estamos a 5 minutos y 20 segundos de que terminen las 24 horas de Le Mans. Carlos Miquel, ¿cómo está la cosa?
Wow, vaya emoción la que se está viviendo en el box de Toyota. Ya se han abrazado tanto Fernando Alonso como los varios mecánicos, como los jefes de la escudería. Hablábamos con los jefes del equipo Toyota, decían que si Alonso quiere estar con ellos, lo que quiera, le van a renovar. Fíjate lo contentos que están. Hablaba con sus ingenieros, me hablaban de esas, de que simulaban hasta llegar entre ruedas a meta para poder arreglar la fiabilidad. Les han dado instrucciones a los pilotos de cómo solucionar todos los problemas, de cómo intentar no abandonar. Era el equipo más rápido y menos fiable de la parrilla. Bueno, pues con eso, más fichar a un crack como Alonso, que en su carrera de debut ha sido el mejor de su coche y el mejor de Toyota, pues están logrando el sueño del doblete en la carrera más mítica del mundo. Está todo el mundo en pie, están todos los espectadores en pie y esperando a que el reloj marque las 3. En el momento que el reloj marque las 3, habrá terminado la carrera, estén donde estén. Y ya, ahora mismo, se han colocado los dos Toyota, se ha dejado el número 7 doblar de nuevo para poder entrar pegaditos en meta. Uno lo lleva Nakajima y el otro Kamui Kobayashi.
Quiero recordar que esto no es una movida de Toyota para hacerse famosos y llevarse a Fernando Alonso como si fuera Will Smith y le ponemos aquí en el coche un rato, pero los que ganan son los otros dos. Lo que ha pasado en la madrugada, y es que en la madrugada estaban este trío de pilotos, este equipo de Toyota, muy segundos, hasta que Alonso dijo, espérate, en la madrugada, en 43 vueltas me parece, que se ha limpiado minuto y medio al que iba como líder, y luego en la mañana ha vuelto a hacer otra exhibición.
Sí, sí, no, mira, es que fíjate cómo fue la cosa. Además, yo estaba entrando en Eurosport y saltó la noticia de la sanción a Buemi. Sebastián Buemi había tenido un percance y había, bueno, pues había perdido 35 segundos y se puso nervioso y al llegar a una zona de esas que tienes que ralentizar el coche, que le das al botón, como el virtual séptica de la Fórmula 1, por seguridad, bueno, pues no lo dio en el momento adecuado y tuvo exceso de velocidad, y el exceso de velocidad se paga con un minuto en boxes, que son dos minutos reales. Total, que Alonso coge el coche en 2:20 con la cabeza, y habían ido toda la carrera con diferencias máximas de 6 segundos. Entonces, claro, parecía que podía estar perdido, pero es que entró a pista con la mirada perdida, como él mismo ha reconocido, no sabía ni lo que estaba haciendo con el coche, lo deprisa que iba, porque tienes que tener en cuenta una cosa, Paco, que la dificultad de Le Mans no es solo tu categoría, es que tiene que pasar en pista a coches que van 40 por hora más lentos. Tiene que pasarlo en curva y no tiene que perder ni un segundo, porque hay distintas categorías, son 60 coches en pista. Fijaros, 2:50, este puede ser ya el último paso por meta, el penúltimo paso por meta, porque el siguiente ya será el de los honores. Última vuelta para el coche de Alonso, se incrementa la sudoración, los nervios en Toyota. Y desde luego Alonso se acercaría así a su objetivo de tener la triple corona, de tener Mónaco, que ya la tiene, ya conseguiría así las 24 horas de Le Mans y lo siguiente serían las 500 millas de Indianápolis. Hay alguien, bueno, también se dice que hay un plus a la triple corona, que es además hacer la triple corona siendo campeón del mundo. Solo ha habido un piloto en la historia que lo haya logrado, Graham Hill, y solo ha habido otros 7 pilotos que tengan esas dos carreras en toda la historia. Quiere decir que no está nada mal lo que va a conseguir hoy, que luego se enfadan cuando dicen que es uno de los mejores pilotos de la historia. Es que lo es. Es que va rápido hasta en una silla de la COPE. Es que es un crack. Pues ahí lo tenéis.
Yo insisto, estamos... eso, que no han sentado a un famoso a regalarle las 24 horas de Le Mans, sino que ha sido el definitivo para ganar las 24 horas de Le Mans, de los tres pilotos.
Sí, sí, ahí le ves, está abrazado a ese señor con perilla, se llama Murata, no Morata, no confundir. Bueno, pues es el segundo, el vicepresidente deportivo de Toyota, y será el que me decía que, vamos, que están encantados con él. Y otra cosa más, aquí tenía que haber estado Porsche, pero por un problema con las emisiones, bueno, no ha estado, ha anulado su programa. Es decir, que han corrido solo porque no, el rival que iba a estar ha anulado el programa, pero aún así son 24 horas. Y puede pasar absolutamente de todo. De hecho, han tenido muchas sanciones, han tenido, y sobre todo lo que han trabajado la fiabilidad para poder conseguirlo. Pero bueno, fíjate los nervios en la cara de Fernando. Están, porque claro, al final, si uno de los dos se parara ahora, no llegaba. Es decir, pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, como tiene dos vueltas de ventaja, prácticamente podemos decir que ha ganado la carrera, porque ahora mismo son dos vueltas de ventaja. Pero bueno, vamos a esperar hasta el final.
Lo dijimos el pasado fin de semana, le tocaba ser piloto probador de un coche que no sabíamos cómo iba, y fue probador, y ahora ya era piloto. Ahora ya era piloto y luchaba por ganar, y da gusto verle, porque un tío que nos ha dado tantas alegrías, estilo Gasol o Nadal, pues mola volver a verle feliz. Yo casi me alegro ya más por él que por la victoria que suponga para su currículum, pero es que vuelve a estar feliz. Claro.
Sí, la felicidad es absoluta, es verdad que ha trabajado mucho, es verdad que, nos lo decía el otro día, dices que aquí estoy más tenso que la Fórmula 1 porque es que tengo muchas cosas por descubrir, pero claro, eso también le da motivación, le completa como piloto, le ha descubierto cosas que no, por ejemplo, está llevando un 4x4, no sabía llevar un 4x4, un coche que está cerrado, tampoco estaba acostumbrado a eso, el otro día... Por cierto, el otro día Rafa Nadal, ayer, dando la, el otro día, es que llevo 48 horas casi sin dormir. Bueno, Rafa Nadal daba la salida y alucinó con los coches, y alucinó con todo el ambiente. Es decir, que es que, y eso le pasó
a todos. Han sonado las 3 de la tarde. Por mi reloj ya somos campeones. Para mí ya han pasado 24 horas.
Sí, ahí está. Vale, ya han ganado, por saco. Están saliendo, efectivamente, se acabó la carrera. Efectivamente, señales horarias de las 3 de la tarde. Fernando Alonso, campeón de las 24 horas de Le Mans 2018. Ya solo falta el protocolario paso por meta. Cuando llegue y pase la meta, ese coche va a volver por la línea de boxes, va a pasar por todos los boxes y va a llegar hasta debajo del podio, donde van a salir, los tres pilotos. Allá han salido a pista, han saltado a pista Alonso y Wemi. Y esto va a ser un momento histórico también para el automovilismo español. Segundo ganador de Le Mans después de Margenet 2009. Recordemos, en categoría absoluta. Ahí le vemos negociando las últimas curvas. Coche número 8, coche número 7. Banderazo de meta. Ganadores de las 24 horas de Le Mans.
Sí, señor.
Alonso, campeón de Le Mans. 2018. Ahí lo tenéis. Están entrando en formación los dos. Emoción, bandera de España. Venía gente de Toledo, venía gente de muchos sitios. Que me decían, pero te escuchamos en la copa, y digo, pues bien hecho. Bueno, pues ahí lo tenéis. Tenemos un nuevo ganador de Le Mans, cita histórica del automovilismo, y no se extraña que el año que viene vuelva a intentarlo con las 500 millas.
Pues para adelante, si nos hacemos de Alonso para lo que haga falta. Le preguntan en la tele.
Una carrera fenomenal. Y Miguel Molina.
Eso es todo lo que ha dicho. Le han acercado el micro. La han preguntado en inglés y ha dicho en la traducción, hemos oído la traducción, una carrera fenomenal. Pero como está allí Carlos Miquel, tranquilos que tenemos mucha tarde y mucho tiempo de juego para escuchar lo que diga el piloto asturiano. Fernando Alonso ha ganado las 24 horas de Le Mans con Wemi y con Nakajima. Son las 3 de la tarde y 2 minutos, 2 y 2 en Canarias. Mira que bien ha empezado el domingo.